Continuamos en Cale Gorrián, en la sintonía Infozazpi Ratia. Hace poco hablábamos con un pensionista, con Mikel Arguiñarena, hablábamos de lo que va a suponer para los pensionistas de Euskal Herria. Bueno, pues el tema del copago, el tema del repago, una cuestión interesante que hoy no vamos a mencionar en la tertulia porque hay otras noticias, sobre todo que nos llegan de ámbito internacional, que vamos a tratar de analizar con Maite Uria, que la tenemos hoy aquí en los estudios de Oruña. ¿Uno, Maite?
Egunon.
Egunon y Joseba Irretxea, que en este caso está a través de la línea telefónica desde Madrid, creo yo. Egunon, Joseba.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, y enseguida, si conseguimos entrar a la conexión, también está con nosotros Marcelo Otamendi. Bueno, decía que hablaremos de temas internacionales. Yo tenía pensado hablar de lo que ocurrió ayer con Evo Morales, con ese escándalo, pero teniendo en cuenta que al final el ejército en Egipto, bueno, pues ha cumplido su ultimátum y ha dado ese golpe de Estado, ha derrocado a Morsi, ha derogado la Constitución. Bueno, hablemos para empezar, aunque solo sea una reflexión sobre Egipto. A mí, en principio, se me hace un conflicto y una situación, una noticia difícil de reflexionar, de analizar.
Pues sí, es difícil de analizar la situación sin que te, por hablar así de una forma un poco campechana, sin que te zumben por todos los lados igual, ¿no? Pero bueno, yo creo que haciendo una aproximación con toda la distancia que nos da el análisis, ¿no? Pues el situarnos donde estamos situados ahora mismo geográfica y políticamente, pues habría que decir que lo primero que habría que decir es que lo que está ocurriendo ahora es un poco la secuela de una revolución democrática inacabada, ¿no? Bueno, pues hace dos años se produjeron las que llamamos con las revoluciones árabes, que yo creo que fueron unas revoluciones de hondo calado democrático, ¿no? Conducidas por las masas ciudadanas deseosas de libertades, de cambios, de democracia y sobre todo de justicia social. Como todos sabemos, esas plazas llenas y esas movilizaciones democráticas, en el caso de Egipto, pero también Túnez, otros países, bueno, en el caso de Egipto llevan a la caída de un dictador, del presidente Mubarak, y ello genera, digamos, una situación de medio vacío de poder que se resuelve con un proceso electoral exprés. Ojo, no hablo de un proceso democrático exprés, hablo de un proceso electoral exprés. Cuando se da ese proceso electoral exprés, ¿cuál es la constatación? Pues que las organizaciones islamistas que habían sido reprimidas por el régimen durante décadas, pero que habían tejido una enorme red social, tanto asistencial como política de acción ciudadana, etcétera, eran las más cohesionadas y las más compactadas y las que podían hacer una oferta más rápida, una oferta express más rápida para concurrir a esas elecciones. Y eso es lo que ocurrió, es decir, que los hermanos musulmanes ganan las elecciones y ganan las elecciones para, pues se produce toda la cuestión de una campaña electoral, que se produce una situación de libertad que nunca se había producido en Egipto, eso es cierto, se produce toda la cuestión constitucional, etcétera, y llegan al poder y aplican o empiezan a aplicar un programa que, ojo, en lo que es el ámbito socioeconómico, no discrepa en absoluto de lo que son las élites financieras internacionales, no discrepa en absoluto del modelo neoliberal. Por eso se da ese consentimiento de que se produzca esa llegada al poder, pero que evidentemente no responden al ansia de libertad, al ansia realmente de revolución democrática que se expresa en esas movilizaciones en las calles, ¿no? Si a eso le sumamos el hecho de que los mubaristas o los que han estado con el dictador en la etapa anterior, bueno, pues tomando ejemplos que nos resultan más cercanos, pasan de la noche a la mañana de ser dictadores a ser impulsores de organizaciones políticas supuestamente democráticas, ¿no? Sin hacer ningún tipo ni de autocrítica, ni reflexión, y bueno, pues también por un proceso también de reforma exprés, pues nos encontramos con un escenario endiablado, ¿no? Y luego está el factor clave, que es el factor del ejército, que es, yo hablo de los hermanos musulmanes como esa gran máquina cohesionadora de las masas pobres en Egipto, pero por supuesto el gran factor de poder en Egipto es el ejército, ¿no? Hay que tener en cuenta que hay dos grandes estados que tienen los ejércitos subvencionados en la región. Uno, el que recibe más ayuda por parte de Estados Unidos es Israel, el segundo es Egipto, para que pueda cumplir su función de Estado tapón, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la circunstancia, ¿no? Y ahora ese ejército se levanta, suspende las garantías constitucionales, secuestra, digamos, al presidente que ha sido elegido en un proceso democrático electoral, ¿no? Y se da la situación que se da, ¿no? Entonces, bueno, por terminar la intervención, yo diría que estamos otra vez ante esa revolución democrática inacabada que se le debe todavía al pueblo egipcio, que se le debe a esas masas que se han movilizado en las calles para pedir libertad y para pedir justicia social, ¿no? Ellas son las grandes perdedoras de todo este escenario.
Joseba, ¿qué dirías tú sobre Egipto?
Bueno, lo ha dicho ya casi todo. la compañera, pero bueno, yo dos o tres claves, ¿no? Primero, me parece todo aquello que empiece con un, o que empiece o que acabe, mejor dicho, todo aquello que acabe en un poder del ejército, a mí ya para empezar no me gusta, sea aquí, en Egipto o donde fuere. Es decir, me da muy mala espina. El tema es que hay que entender, y esto, como hemos empezado hablando en el mismo debate, hemos dicho que es muy endiablado, se pille por donde se pille, porque es una cuestión muy complicada, no es muy fácil de entender con unos ojos y una mentalidad, digamos, occidental, y los movimientos que se dan en países como Egipto, que han padecido, lo que han padecido, etcétera. Me comentaba el otro día uno, ¿no? Hasta que llegó Nasser, en 4.000 años de historia, no sé cuántos, no hubo nunca un poder egipcio en Egipto. Siempre fueron externos, los faraones, después estuvieron los turcos, estuvieron los otomanos, etcétera. Hasta que llegó Nasser, nunca hubo un egipcio mandando en Egipto, ¿no? Y Egipto es un país potentísimo, no cabe ninguna duda, económicamente, estratégicamente, geoestratégicamente, por supuesto, como ha dicho la que ha hablado antes.
Maite, perdón.
Por lo tanto, yo creo que la importancia de Egipto es fundamental. Entonces, primera clave, todo aquello que acaba con una especie de ejército en el poder a mí no me gusta. También dicho esto, hay que decir que el ejército en Egipto es una especie de casta, es decir, no es solamente las Fuerzas Armadas, es un bloque fundamental para que se haga lo que se haga, tiene que tener el filtro, el visto bueno o el pase foral del ejército. Porque el ejército no es solamente, como decía, un elemento que depende de un poder civil, esté quien esté, es que es el poder. El poder económico, el poder estratégico y el poder, en este caso, se ha visto claramente también funcional, ¿no? También, segunda cuestión que hay que tener en cuenta, aquellos que apoyaron en su momento a los hermanos musulmanes, ayer le oía yo a uno en la tele que decía, bien, bien, pero es que si vas a no sé qué plaza, también hay no sé cuántos millones de personas que han votado a esos que también están reunidos en otro sitio, aunque el foco de atención en estos momentos está donde está, ¿no? Yo creo que es una situación complicada porque, por una parte, como decía, no me gusta aquellos sistemas en los que acaba el ejército en el poder y no me gusta aquellos sistemas en los que una especie de gente en torno a una religión sea la clave para llegar al poder y sea los que están mandando. Por lo tanto, ni una cosa ni otra. Aquellos procesos que no tienen una verdadera base democrática, pues pueden generar situaciones como esta, ¿no? Y en Egipto está costando eso. Son muchas personas las que viven en Egipto. Es una masa importante para mover tanto económica como políticamente y es muy complicado, ¿no? Y creo que en ese sentido, me decía ayer uno en una televisión que me parecía una cosa interesante, es decir, el ejército dará estabilidad a Egipto, por supuesto que dará estabilidad. Ahora, ¿estabilidad y democracia es lo mismo? Pues no, no es lo mismo.
Sí, yo creo que la respuesta a esa última interrogante la tenemos en Argelia, ¿no? Es decir, ese gran precedente de lo que está ocurriendo ahora en Egipto, un poco más lejano, ¿no? Pero allí también estamos ante una misma situación. Quizás más agravada, porque los argelinos recobran su libertad, o sea, luchan contra la metrópoli, consiguen la Argelia independiente y con el devenir de los años y, desde luego, los errores propios de lo que podría ser la dirigencia del país, se deriva en una situación en que son, en aquel caso, en la época del FIS, digamos, son los islamistas los que realmente vertebran las grandes masas populares del país, y cuando se producen elecciones, los islamistas ganan, se produce el golpe militar, ¿no? Y entonces, efectivamente, en Argelia ha habido una estabilización, es decir, en torno a Bouteflika, etcétera, ha habido una estabilización que ha pasado por el ejército, pero no estamos hablando de democracia, ya estamos hablando de otra cuestión. Y luego, por ser también un poco sinceros, decir que en el caso argelino, y espero que en Egipto no ocurra lo mismo, es que inicialmente se rasgan las vestiduras las democracias occidentales con la cuestión islamista, que encima no solemos conocer muy bien. Posteriormente también se vuelven a rasgar las vestiduras, pero algo menos cuando se produce ese golpe militar o esa intervención de corte político-militar, y con el devenir de los años se dan cuenta de que un país que tiene enormes recursos de hidrocarburos, cuando está gestionado por una mano autoritaria, pues es mucho más cómodo para hacer negocios, y se siguen haciendo negocios con Argelia y se le reciben las autoridades argelinas sin ningún problema, en la metrópoli por descontado, en el Estado español también por descontado, en Europa, etcétera, y todos pelillos a la mar y nos olvidamos de que allí no hay una situación de democracia, ¿no? Ojalá no vayamos a esa situación en Egipto, pero es probable que se pueda ir a esa situación en Egipto porque se priorice lo que es la estabilidad en el área, como se ha comentado, de un país gigante, de un país muy importante que ejerce un papel tapón en una situación muy convulsa de crisis varias. Estamos hablando de Irán, estamos hablando de Siria, no lo olvidemos, y se pueda dejar en un segundo plano lo que es la reivindicación, yo diría, de Estado de Derecho, de la reivindicación democrática, que es la que ha alentado las revoluciones, ¿no? Y habría que volver a pensar en lo que piden esos ciudadanos, en lo que pide esa sociedad, y no tanto lo que es conveniente un poco pues por la geoestrategia o por los intereses de la comunidad internacional.
Si me lo permitís, vamos a hablar ahora de un tema también de ámbito internacional, pero que se puede analizar, yo creo, que más nítidamente, o que tiene una reflexión no tan complicada. Joseba, comienzo contigo. ¿Qué podemos decir de lo que ocurrió ayer con Evo Morales en Austria, en el aeropuerto de Viena?
Bueno, para empezar, la primera impresión me parece, una especie de sainete o chapuza y situación no entendible, ¿no? A partir de ahí podríamos empezar a analizar qué pasa, qué deja de pasar, quién intervino, quién obedeció. Está claro que algunos países han tenido que bajar la cabeza ante las órdenes que les daban otros, ¿no? Y eso me parece que es muy grave.
Joseba, ahí la Unión. No, perdón, que leía, sabes que hace 8 horas ha llegado Evo Morales a La Paz y nada más llegar declaraba que está claro, dice Evo Morales, que ha sido por orden de la Casa Blanca. Eso es lo que decía hace 8 horas Evo Morales en Bolivia.
Bien, bueno, supongo que eso lo sabemos todos, no nos lo imaginábamos, ¿no? No creo que de repente el gobierno austríaco, en base a su soberanía, decida investigar el avión de Evo Morales porque sí, ¿no? Y el caso canario, pues no sé al final si ha ocurrido o no ha ocurrido, pero bueno, el caso es que, visto todo esto, aquí hay algo que está detrás de toda esta situación, ¿no? Que es que los americanos han considerado que hay una persona que está haciéndoles mucho daño y quieren demostrar que esa persona va a ser pillada, así de claro, y que dejará de hacer daño a los Estados Unidos de América, ¿no? Desde una perspectiva puramente americana, seguramente los ciudadanos americanos entenderán perfectamente eso. Y para eso, si hace falta, pues investigar el avión de un presidente elegido en un país sudamericano, o sea donde fuere, y hay que intervenir el avión, pues se hace, ¿no? Claro, eso desde una perspectiva puramente de política internacional y de derecho internacional, pues hay cosas que son inentendibles. No solo son inentendibles, sino son inasumibles. Pero es que hayan sido espiados países europeos, occidentales, también es inentendible y ha ocurrido, ¿no? Yo creo que ahí a veces ha pasado la línea roja. Y en este caso, el caso americano, en esas formas de funcionar, y yo no tengo nada de antiamericanista como tal, pero creo que este Obama, Bush o este el que fuera, hay la maquinaria de funcionamiento del Estado norteamericano, pues funciona así y ahí no se diferencian si es uno o es otro, ¿no? Porque la maquinaria funciona de esa manera, ¿no? Y hay muchas máquinas que funcionan así de una manera independiente que hacen que para solucionar ciertos conflictos se tenga que actuar así, ¿no? Ya no voy a entrar en los planteamientos puramente antidemocráticos que se utilizan para presos, detenciones, interrogatorios, etcétera, en países terceros, que son, digamos, parte de ese conglomerado, ¿no? Pero ya desde una perspectiva puramente, y acabo con esto, de análisis, eso, hay cosas que no se pueden hacer. Y si hay ciertas sospechas, como decía un comentarista de otra emisora de radio, tanto espiar, tanta historia y no saber si una persona como esta ha entrado o no ha entrado en un avión, pues es un poco también de Mortadelo y Filemón, ¿no? Pero los chistes y las gracias se pueden hacer, pero me parece ha sido muy grave, ¿no? Ahora, ¿había alguna sospecha? ¿Alguien pensaba aquello? Los gobiernos tendrán que responder. A ver, yo creo que también, por ejemplo, el gobierno español, pues seguramente algún grupo parlamentario hará alguna petición, sea por medio de una interpelación, o sea una pregunta oral, o sea una pregunta escrita, y el Ministerio de Exteriores español también tendrá que dar algunas explicaciones de por qué lo hizo, qué hizo o qué no hizo, y qué autorización tenía el avión de Morales para aterrizar en Canarias, o no lo tenía, o toda esa serie de cuestiones, ¿no? Por tanto, las explicaciones que por ahora ha dado el gobierno, el Ministerio de Exteriores y el ministro García Margallo son un poco así para salir del paso. Yo creo que tendrá que profundizar un poquito más.
Pero esto de lo que ocurría ayer era solo, digamos, una demostración de Estados Unidos para dejar claro que detendrá o que quiere detener a Edward Snowden sí o sí, o también era un toque de atención al presidente boliviano, porque en Rusia Evo Morales ya había dicho que él estaba dispuesto a darle asilo al señor Snowden. Entonces, no sé, la pregunta sería, ¿hubiesen hecho esto con otro presidente?
Bueno, han hecho esto con un presidente que tiene unas características claras, y podríamos hablar, ¿no?, ya de cuestiones ideológicas, y cuestiones de clase, y cuestiones raciales. Podríamos hablar de la situación geográfica de su país, del ámbito de sus relaciones internacionales cercanas, de lo que supone el que se haya conformado ese espacio ALBA en el caso de Latinoamérica, lo que supone para Estados Unidos. Podríamos hablar un poco de esa derivada, ¿no?, que parece bastante evidente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante, como ha apuntado José, un poco hablar de lo que es lo que permite llegar a ese tipo de situación, que yo creo que lo que ha ocurrido con el caso de Evo Morales es un caso de no vigencia de derecho internacional, con toda la claridad que hay que hablar de este tema y con toda la gravedad que hay que hablar de este tema. Es decir, a partir fundamentalmente del 11 de septiembre se ponen en marcha todos unos sistemas en clave securitaria que asientan la doctrina del derecho del enemigo. Es decir, rige un determinado tipo de derecho para unos ciudadanos de primera, para este caso para los ciudadanos de Estados Unidos. El objetivo es proteger a los ciudadanos de Estados Unidos, y a partir de ahí existe el derecho penal del enemigo. Es decir, se articula todo un sistema securitario para combatir a ese enemigo difuso, a ese enemigo ideológico, ¿no?, que toma el nombre de Al-Qaeda, pero que tiene unas características también bastante más difusas. A partir de ahí se van arbitrando todo un sistema de leyes que vulneran derechos fundamentales, se van articulando toda una serie de servicios, o se refuerzan una serie de servicios con un grado de autonomía muy importante, que no se sabe muy bien a qué lógica responden, ¿no?, que se enmarcan dentro de esa lógica de la protección a ultranza de Estados Unidos, pero que evidentemente gozan de una capacidad de acción que, como lo hemos visto, es impresionante, ¿no? Cuando se crean esos servicios, lógicamente, con la excusa de proteger a un país, con la excusa de que se van a utilizar en el exterior, pero al final es la doctrina del gran hermano. Es decir, al final todo ese tipo de aparataje se utiliza también para espiar, para controlar y para marcar autoridad hacia el interior, ¿no? Y es lo que hemos visto con la red esta de espionaje a los aliados en este caso, ¿no? Yo creo que ese es el gran elemento de marco, y el que nos debería preocupar, ¿no? El que no rija el derecho internacional, o que de una forma antidemocrática y sin que nadie lo haya votado en elecciones, como se suele decir, se hayan puesto en marcha una serie de sistemas, de pautas, de formas de actuación que vulneran el derecho internacional en una absoluta impunidad, ¿no? Ese es un tema que provoca una gran preocupación. Y luego está el elemento, más allá de los chistes, de la actuación por parte de lo que sería la Cancillería española, que no es nueva, que ya hubo una metedura de pata y una forma de actuar absolutamente antidiplomática en el caso de Venezuela y con la elección de Maduro, que se repite en el caso de Bolivia. Entonces parece ser que esa Cancillería del PP tiene unas nostalgias de colonia o unas nostalgias de imperio que le llevan a actuar de una forma, con una patanería impresionante en materia diplomática. Yo creo que tendrá que dar alguna explicación el ministro, porque ha sido un comportamiento que no es de recibo, ¿no?
Ahí está la anécdota, ¿eh, Joseba, del cafecito que se quería echar el embajador español en el avión de Evo Morales?
Sí, sí. Bueno, pues sí. Yo creo que ahí el... Por eso te digo, yo siempre espero a que no me voy a adelantar sin tener la información, ¿no? Por lo tanto, creo que el ministro Margallo tendrá que dar explicaciones. ¿Serán convincentes o no serán? A partir de ahí veremos. Bueno, no sé si es el mismo caso en el caso de Maduro. Es decir, que el señor Margallo también suele tener un poco afán protagonista por su personalidad, pues ya lo conocemos también, ¿no? Pero este caso ya es un papel de un Estado, que no es tan fácil también ante estas situaciones en las que seguramente países como Francia e Italia igual han hecho más el ridículo que España, ¿eh? Por lo tanto, yo creo que en este caso también hay que mirar que a ver cómo actuó, porque al fin y al cabo el avión aterrizó en Canarias, en otros sitios no lo hizo, ¿no? Yo creo que esta película va a tener... Es una forma también de... Sí, son formas de enviar mensajes de una manera o de otra, y es una forma de enviar un mensaje a Evo Morales de cuidado la siguiente vez que salgas de tu país, casi, ¿no? Que me parece alucinante. Pero bueno, es así, ¿no? Yo creo que hay ciertas cuestiones que todavía... todavía se ejercen y están mal. No sé si el gobierno norteamericano oficialmente dará una explicación o no, no sé si Obama va a salir diciendo qué es lo que pretendía o qué dejaba de pretender, ¿no? Y por otra parte, ya te digo, el caso del gobierno español no es una acción de la Unión Europea como tal, porque tampoco es una acción de la Unión Europea, sino los países, cada uno por su cuenta, que han ido obedeciendo o no obedeciendo, o decidiendo o no decidiendo, ¿no? Y veo que, bueno, en el caso español, pues como decía, a ver qué es lo que dice el ministro Margallo en las explicaciones que tenga que dar, que seguramente las tendrá que dar, no sé si será en julio o ya en septiembre o cuándo.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que dice Margallo. Vamos a terminar, nos quedan 7 minutos, vamos a terminar con temas de casa. Ayer, bueno, una foto a subrayar en Donosti, en la sede de Sortu, en la capital guipuzcoana, reunión entre PNV y Sortu para iniciar la búsqueda de acuerdos ante ese bloqueo estatal. Bueno, objetivos, normalizar su relación, superar esos reproches que había hasta ahora, tratar de hallar consensos, entre otras cosas, en el tema del conflicto, en el tema del derecho a decidir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer de la foto de ayer? Una cosa está clara, tanto Sortu como PNV estaban de acuerdo en que se sacase esa foto. Joseba.
Sí, y además tenía un calendario, tenía un timing, porque no es la primera reunión, es la consecuencia de otras reuniones. Y otras reuniones, después de haber dejado las bases de las reuniones claras en unas reuniones más íntimas, más secretas en el sentido de sin luz y taquígrafos, es decir, más privadas, la mejor palabra es privadas, se decidió pues hacer esta reunión, y hacer esta reunión con la foto y con los medios de comunicación, etcétera. Por tanto, es la consecuencia, es el plato ya cocinado, la consecuencia de una cocina previa, ¿no?, en el que los dos se pusieron de acuerdo en dos cosas. Una, la de celebrar esta reunión con foto, y la de decir en privado lo que se tenían que decir en privado, para ya, a partir de un guión establecido, poder ya trabajar a partir de una serie de cuestiones, ¿no? No sé quién, no sé si fue Eguíbar, creo que fue Joseba Eguíbar, el que decía aquello de o fue el propio Ortúzar, los que nos teníamos que haber dicho el uno al otro los reproches y toda esa serie de cuestiones que son fundamentales y tienen que quedar claras para conocernos políticamente, ya se dijeron cuando se dijeron, y a partir de ahora ya era una fase en la de somos lo que somos, cada uno representamos a lo que representamos, y la primera base para cualquier cuestión es respeto mutuo, es decir, yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Yo te reconozco a ti, tú me reconoces a mí. A partir de ahí se pueden labrar, se pueden trabajar, se puede decidir. Si no hay esa fase previa, es imposible hacer nada. Creo que se ha podido superar esa primera fase. Eso no quiere decir que a partir de mañana Sortu y PNV vayan juntos, no sé qué, no. Pero para darse cualquier cosa parecida, se tiene que dar la del respeto y la del reconocimiento. Y yo creo que, bueno, un poco la rueda de prensa también que se dio, se dejó claro eso, ¿no? De qué se trató, de qué se ha hablado, y bueno, puede haber planteamientos diferentes, puede haber, es que es más, los hay, formas de cómo llegar, también de cómo se hizo en el pasado, todo eso se ha dejado encima de la mesa. Y a partir de ahí, bueno, estamos obligados a hacer algo por este país. Yo creo que esa es un poco la gran pregunta que queda encima de la mesa.
Sí, bueno, de acuerdo totalmente con lo que está expresando, y decir que, bueno, lo que es esa comparecencia de ayer, esa reunión y esa posterior comparecencia pública de ayer, lo que viene a constatar es que, bueno, que el pasado es el pasado, que lo ocurrido es lo ocurrido, sobre eso se ha hablado, sobre eso habrá que retomar el análisis, pero evidentemente lo que se trata es de gestionar este presente y de construir un futuro, ¿no? Yo creo que se han establecido canales de trabajo que obligan a las dos partes en dos materias que son fundamentales para la sociedad vasca. Una cuestión es la de resolución democrática o resolución definitiva del conflicto, y la segunda es en torno a la cuestión de la vertebración, la construcción de este país y fundamentalmente el derecho a decidir, ¿no? Yo diría que, bueno, que la fotografía de ayer es una fotografía que estaba esperando la sociedad vasca desde hace mucho tiempo. Yo no sé si decirlo desde las últimas elecciones, ¿no?, cuando evidentemente la fotografía que nos arroja la noche electoral es de la mayoría soberanista más amplia que ha tenido nunca el Parlamento de Gasteiz, ¿no? Con el PNV como primera fuerza y H. Bildu como segunda, ¿no? Pero bueno, seguramente desde entonces o antes quizás se debía esa fotografía, que es una fotografía yo creo que de responsabilidad política, a la sociedad vasca. La sociedad vasca nos está reclamando que construyamos. Yo creo que nos está reclamando más en la situación de imposición que está manteniendo el gobierno del PP, de inmovilismo, de cerrazón. Nos está exigiendo a todos que blindemos la esperanza de la paz. Y eso pasa por acuerdos, pasa por un trabajo, por una agenda, y que nos están pidiendo también que, al igual que se están articulando en otras naciones procesos eminentemente pacíficos, democráticos, basados en el derecho a decidir, se me ocurre en 2014 en Escocia, pero está el proceso catalán, Flandes está a la vuelta de la esquina. Bueno, estamos en ese tiempo del derecho a decidir también en el contexto más cercano, en el contexto europeo, pues se exige también ese esfuerzo de acercar posturas en esa materia, ¿no? Yo creo que bueno, pues lo que es esa reunión ya pública, desde luego genera unas expectativas cara a la sociedad vasca, y yo espero que nadie las defraude, ¿no?
Ya veremos qué recorrido tiene, bueno, pues esta normalización de relaciones entre PNV y Sortu. Podremos calibrarlo en cierta medida en septiembre, porque si no me equivoco vendrá la vuelta, la reunión en Bilbo, en Sabinetxea. Bueno, pues ya lo iremos comentando. Yo, por lo que a mí respecta, daros las gracias por estar en la tertulia, también a ti, Joseba, y a ti, Maite, porque, bueno, os despido hasta la nueva temporada, hasta septiembre, que ya Calegorría en la próxima semana bajamos, bueno, durante la próxima semana continuamos, pero después ya bajamos la persiana. Así que, mi esker, por
haber
estado...
Pues un saludo para todos y sobre todo a las personas que nos escuchan, y bueno, para ti también, Joseba, y un feliz verano para todos.
Sí, seguro. Bueno, Joseba.
Un feliz verano con paraguas. Es que ricasco.
Es que ricasco soy.
Vamos a seguir. Adiós.